Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta canción fue escrita por el líder de la banda en el colapso de su matrimonio. Aunque a simple vista puede parecer una canción romántica, en realidad habla de una persona controladora y siniestra que siempre está observando todo. Por su traducción al español, el tema se titula Cada vez que respiras, cada movimiento que haces, interpretada por la banda The Police.
Entra en vigor el nuevo régimen fiscal para personas físicas y morales. Aumenta más de 50% el precio de limón en 3 semanas. Jalisco cerró 2021 con más de 15.000 personas desaparecidas. Prevalece la falta de medicamentos en hospitales de la región. Y en el perfil de hoy recordaremos la historia de José Refugio Ávila Muro, partícipe de una de las obras de construcción más importantes de nuestro país y ganador del Premio Internacional Record Guinness. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Patti López, Cisela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero antes saludamos a quienes nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada y, por supuesto, a quienes tienen a bien seguirnos a través de Internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan, que hace unos días estuvo con fallas, pero afortunadamente han sido resueltas, así que, bueno, pues esperamos que sigan sintonizándonos a través de esta vía. Si alguien desea comunicarse a cabina, les recuerdo que los números telefónicos son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. El nuevo régimen RECICO permitirá declarar impuestos de forma más sencilla. Te escuchamos con los detalles, Gisela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Un gusto saludarles. Les comento que a partir del 6 de enero del 2022, el Servicio de Administración Tributaria realizó cambio en el régimen tributario de algunos de ellos para ubicarlos en el régimen simplificado de confianza, informó Antonio Sánchez Sierra, coordinador del Doctorado de Estudios Fiscales del CUSEA en la Universidad de Guadalajara.
Es que derivado de la reforma fiscal para 2022 que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, esta fue aprobada y se deroga básicamente el régimen de incorporación fiscal y se crea un régimen denominado para personas físicas, régimen simplificado de confianza, y existe un régimen simplificado de confianza para personas morales.
El doctor Sánchez Sierra señaló que el RECICO aplica para personas morales con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos, y mientras que para personas físicas aplica para las que tengan ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos con actividades empresariales y profesionales. Además, que no a todos les ha convenido este régimen simplificado de confianza.
Entonces ahorita la gente, bueno, está evaluando si le es conveniente para muchos quedarse en el régimen de incorporación fiscal o migrar al régimen simplificado de confianza. Ahora bien, como también pueden tributar en el régimen simplificado de confianza los profesionistas, ¿sí?, de honorarios que tributaban en el esquema de régimen general de ley, también ellos pueden migrar al régimen simplificado de confianza.
El doctor recalcó que es importante informarse si este nuevo régimen les favorece más para sus actividades laborales, ya que la mayoría de los contribuyentes no están conformes con este nuevo régimen de confianza.
Pues no está tan bondadoso en algunos casos. Habría que hacer un análisis muy exhaustivo de cada caso en lo particular, y habrá gente, por ejemplo, que se encuentre un arrendamiento que perfectamente es un régimen muy bondadoso, el régimen simplificado de confianza. Pero los del régimen de incorporación fiscal no les es favorable en la gran mayoría de los casos.
El doctor Antonio Sierra señaló que es importante no tomar estas decisiones fiscales a la ligera y acudan directamente con su contador para que revisen su situación, características y flujos para precisar qué régimen les conviene más. Hasta aquí mi información, Ana Cristina, y pues como comenta el doctor, es muy importante que los contribuyentes no se queden con dudas, que estén preguntando con su contador constantemente, que estén revisando el portal por cambios que hace el SAT constantemente.
Así es, Isela. Y bueno, pues sobre todo si no entendemos bien en qué consiste el régimen en el que estamos, hay que asesorarnos, hay que tener bien clara esta información, cumplir como corresponda para evitar después algún tipo de sanción, porque cuando se trata del SAT, aguas. Hay que cumplir o después vamos a tener serios problemas.
Sí, así es.
Muchas gracias, Isela, por los detalles que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, aumenta más de 50% el precio de limón en las últimas 3 semanas. Y Jalisco cerró 2021 con más de 15.000 personas desaparecidas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Elvira. En 1736, en Turín, actual Italia, nace Joseph Louis Lagrange, matemático y astrónomo francés, uno de los más importantes del siglo XVI. Reformulará la mecánica clásica. Muere el 10 de abril de 1813. En 1868, nace el músico mexicano Juventino Rosas, quien destaca como compositor y virtuoso ejecutante del violín. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Sobre las olas, Carmen y Lejos de ti. Muere el 9 de julio de 1894. En 1882, nace en Londres, Reino Unido, Adelaine Virginia Stephen, que será conocida como Virginia Woolf, ensayista y escritora británica. Muere el 28 de marzo de 1941. En 1927, nace el músico brasileño Antônio Carlos Jobim, llamado Padre del Bossa Nova y autor de La Chica de Ipanema, tema con el que logra la fama internacional. Muere el 8 de diciembre de 1994.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 74 centavos y se vende a 20 pesos con 84 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 86 centavos y se vende a 23 pesos con 59 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les comento que los comerciantes de Colotlán son los más afectados con el aumento del precio del limón, según la información que hemos recopilado. Te escuchamos con los detalles, Isela, adelante.
Muchas gracias. Les comento, a inicios de este año del 2021 aumentó considerablemente el precio del limón y causa ello, los comerciantes son los que más se han visto afectados. Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía del CUCEA, informó que esto es derivado de distintos factores tales como exportación, aumento de precio de fertilizantes, gasolina, entre otros.
Sí, estos incrementos pues están orillados a factores climatológicos, a lo que viene siendo lluvias, sequías, fríos, también a lo que viene siendo la escasez de algunos suministros y lo que viene siendo el incremento del precio porcentual del barril de petróleo a nivel internacional. Esto está ocasionando que algunos de los productos derivados de ello traiga consigo algunos incrementos, como es en el caso de los fertilizantes que se utiliza para poder aprovechar la mayor productividad de las plantas de limón. Entonces, todo esto ha tenido un incremento de alrededor de entre el 520 al 700% en los productos de fertilizantes. Entonces, todo esto está trayendo consigo que el precio del producto se está incrementando de manera importante, al igual que la escasez, lo que viene siendo el aspecto de la oferta y la demanda, y esto está trayendo consigo que tengamos este tipo de problemáticas.
El economista del Toro Ríos señaló que el limón es uno de los elementos indispensables dentro de la canasta básica para la adición de alimentos y bebidas. Estimó que para principios de marzo el precio de este cítrico irá disminuyendo y probablemente aumente nuevamente por las próximas festividades.
Se prevé que, por ejemplo, al mes de marzo empiece a disminuir un poco el precio, pero también recordemos que después del mes de marzo, pues, llegando lo que viene siendo la temporalidad de Semana Santa, este producto también, al ser un factor muy recurrente para los alimentos que tienen origen del mar, pues también esto causa también que tengamos otro incremento. Entonces, es muy probable que el producto todavía se mantenga hasta lo que viene siendo Semana Santa. Entonces, son las perspectivas que nosotros estamos viendo ante la situación actual que tenemos.
Por su parte, Antonio Moreno, proveedor de limón de García de la Cadena, municipio productor, informó que este aumento no le está afectado económicamente, ya que su demanda sigue igual por parte de los comerciantes, ya que tienen que ajustarse por ser un producto que utilizan frecuentemente en sus negocios.
En mi caso, la demanda aumenta porque manejamos un precio más abajo de lo que anda ahorita en el mercado. Entonces, los negocios, principalmente donde les llevo, pues los siguen ocupando, ¿verdad? Que son los restaurantes, los bares, algunas tiendas, taquerías, etcétera, los siguen ocupando y la demanda sigue igual.
Antonio Moreno señaló que en García de la Cadena el precio aumentó al triple a inicios de este año y uno de los principales factores es la exportación hacia Estados Unidos que hacen en esta temporada.
Pues Estados Unidos ahorita es una temporada donde tiene mucha demanda, entonces pues la mayoría de lugares donde se produce el limón, donde se cosecha, tienen empaques para exportación. Eso está también de aquí de García de la Cadena, donde se mandan camiones por semana para allá. Entonces, pues el precio de allá es un poco más rentable y los productores obviamente prefieren venderlo. El mercado pues internacional y les está pagando muy bien. Entonces, pues el mercado nacional obviamente tiene que subir.
Los comerciantes de alimentos son los que se han visto más afectados ante esta situación, ya que este cítrico que es indispensable para su negocio y el aumento de precio les ha recortado sus ganancias. Mencionaron que subir de precio sus platillos no es una opción para ellos.
¿Tu establecimiento te ha afectado el aumento del precio del limón?
Sí, se ha afectado directamente porque de una semana subió el 200%. El limón de un precio de 12 pesos subió a 40 pesos. Y en mi caso, yo no he subido los productos que ofrezco, pero sí me afectó en lo particular. O sea, porque pues yo lo estoy pagando y pues estoy gastando más semanalmente.
¿Cuánto consumes de limón?
30 kilos a la semana.
¿En qué lo utilizas?
Pues los utilizo para bebidas, micheladas, vampiros, margaritas, prácticamente en eso.
O sea, sí, no es de que porque está caro también no se va a dar limón, ¿verdad? Eso es materia prima que se debe tener.
Limones, pero también si nos piden más, pues sí, se los tenemos que comprar. Pero no dejamos de comprar como menos.
Pues ojalá que se controle, se establezca el precio, que baje el precio y traiga así más consumo, ¿sí?
Sí, nos ha afectado, porque aquí es un ingrediente que debe de llevar o un insumo que debe de siempre haber aquí en el negocio de estado. Y lo hemos resuelto pues dando poquito menos, dar la mitad de un limón o parte de un limón en cuatro partes, y así se la lleva uno. Los clientes son comprensibles, hay algunos que sí nos piden más, Hay otros que lo exprimen tanto que por no pedirnos más, porque ellos saben cómo está el precio del limón.
¿Es en cuanto a ganancias, sí les ha disminuido causa esto?
Sí, sí nos ha disminuido, ¿cómo no? Porque pues compramos más, tenemos que... O sea, compramos, nos cuesta más, o sea, el mandado nos llega más caro.
Pues de que yo casi más bien gasto mucho limón y pues tengo que dar menos limón.
Por otra parte, propietarios de establecimientos de abarrotes mencionaron que a pesar que se triplicara su precio, no les afectó a ellos en la disminución de su compra por parte de los consumidores, ya que por pánico a que se disparara más su precio, hacían más compras.
¿En su comercio aumentó el precio de limón?
Sí, a 50%.
¿Cómo le afectó?
Para nada, se vende más que cuando está barato. Consume más. Toda la gente en general, cuando un artículo sube mucho de precio, se consume mucho más. Es ilógico, pero es una realidad.
¿En su negocio afectó el aumento de precio de limón?
Sí, afecta directamente al consumidor. De todas maneras, la gente lo compra porque se necesita.
Pues un poquito, no tanto, porque pues tomamos el consumo, sigue adelante. O sea, si es un taquero, pues viene de los taqueros. Si vienen de un bar, pues siempre vienen los del bar. De todos modos, no hemos dejado de vender.
Consumidores mencionaron que este aumento afectó en su presupuesto destinado a la canasta básica. Por ello, han tenido que comprar la mitad de lo que anteriormente consumían.
¿Ustedes como consumidores les ha afectado el aumento del precio del limón?
Sí, cómo no.
¿En qué lo consumen?
Pues en bebida, en agua fresca. Sí nos afecta mucho, sí está caro. Comprar menos.
¿En su familia ha afectado el aumento del precio en el limón?
Pues sí, sí ha afectado mucho porque aquí lo consumimos mucho y ahorita está muy caro. Pues no, comprar menos porque ya no nos alcanza para comprar el kilo completo.
¿En su familia ha afectado el aumento del precio del limón?
Oh, sí, nos ha afectado mucho.
¿En qué lo consumen?
En muchas comidas, en bebida.
Hasta el momento, en mercados y tiendas de abarrotes en Colotlán, el precio de limón se encuentra entre los 35 a 45 pesos. Según comerciantes, este comenzó a bajar aproximadamente 10 pesos en el transcurso de estos 2 días. Hasta aquí la información, Ana Cristina. Y pues, como comentaba, los negocios, los comerciantes, son los que se han visto más afectados con este aumento de limón.
Los que venden comida preparada.
Sí, así es, los que venden comida preparada. Y pues, raro que los comerciantes de abarrotes les haya ido mejor con este aumento.
Exactamente. Mira, Isela, es que es un producto muy consumido en nuestro país, yo creo que de manera generalizada, ¿no? Y sí, quienes tienen venta de alimentos, desde luego deben de resentirlo más porque, como bien señalaban, pues a nosotros nos está costando más caro, pero no podemos subir el precio, por lo menos no de manera inmediata. Habrá que ver cómo se estabiliza el tema del precio del limón, pero sí, finalmente tienen que seguirte atendiendo. Me tocó leer un comentario de nuestro compañero Nacho Pérez Vega allá en Guadalajara que dijo: llegué a comerme unos tacos y la señora literalmente dijo: no pidan limones porque no compré, está muy caro. Entonces dices, híjole, como comensal, pues te falta ese ingrediente que muchas veces es tan básico como la salsa, ¿no?, para los tacos. Pero también hay otras personas que, como comentaban en tus sondeos, pues prefieren partir no en 4, sino en 8. No hagan eso, no sean ingratos. Terminas con los dedos más llenos de limón que tu comida, ¿no?
Así es.
No. Cuando mucho en 4 partes, no sean ingratos. Y depende del tamaño del limón. Pero bueno, así las cosas. Afortunados aquellos que tienen un árbol de limón en su casa y que sí están dando el fruto. Y pues bueno, mientras tanto, a cuidar también la economía, ¿no? Porque definitivamente es necesario.
Sí, así es. Pues esperamos que este precio vaya disminuyendo.
Así es, ya 10 pesos en estos últimos 2 días, ¿verdad?
Sí, 10 pesos en 2 días.
Muy bien, pues muchas gracias, Isela, por la información. Vamos a nuestro segundo corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Cuántos agujeros negros hay en el universo? Alrededor del 1% de la materia ordinaria, bariónica, del universo está atrapada en agujeros negros de masa estelar, según la estimación realizada por un equipo de astrofísicos italianos e ingleses de la Escuela Internacional de Estudios Avanzados, que han calculado cuántos agujeros negros puede haber en una esfera de unos 90 mil millones de años luz de diámetro, esto es, el universo observable. La cifra es de unos 40 trillones. Este hallazgo allana el camino para una mejor comprensión de cómo los agujeros negros de masa estelar e intermedia podrían evolucionar hacia agujeros negros supermasivos, afirman los autores. Los agujeros negros de masa estelar son los que se forman al final de la vida de las estrellas gigantes y tienen masas entre unos pocos y unos cientos de veces la del Sol. Los agujeros negros supermasivos se encuentran en el rango de 105-110 masas solares. El grupo de agujeros negros de masa intermedia es el más confuso, pues apenas se ha identificado evidencia tentativa de ellos. Se encuentran en el rango de 103 a 106 masas solares. Una de las cantidades más fundamentales para los estudios demográficos de la población de agujeros negros está constituida por la función de masa reliquia, es decir, la densidad numérica de agujeros negros por volumen comóvil y masa unitaria de agujero negro, en función del desplazamiento al rojo, expone Alex Sicilia, autor del trabajo. Los investigadores emplearon un nuevo método que combina el código SEVN de evolución estelar y binaria de última generación desarrollado por el investigador de la Escuela Internacional de Estudios Avanzados, Mario Spera, con prescripciones empíricas para estudios físicos relevantes, como las propiedades de las galaxias, especialmente la tasa de formación de estrellas. Proporcionamos un cálculo de la función de masa de la reliquia del agujero negro estelar a lo largo de los tiempos cósmicos. El acoplar el código evolutivo binario y estelar de última generación, SEVN, a las estadísticas de galaxias dependientes del desplazamiento al rojo y las relaciones empíricas de escala que involucran la metalicidad, la formación estelar, velocidad y masa estelar, continúan los expertos. Descubrieron que los agujeros negros de masa estelar más grandes generalmente se forman a partir de la colisión de agujeros negros más pequeños dentro de cúmulos estelares, una noción que coincide bien con los datos de observación de ondas gravitacionales sobre colisiones de agujeros negros recopilados hasta la fecha. Este trabajo ha sido el primero de una serie. Los siguientes investigarán los agujeros negros de masa intermedia y los agujeros negros supermasivos para obtener una imagen más completa de la distribución de los agujeros negros en todo el universo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Vamos a recordar la historia del ingeniero José Refugio Ávila Muro, un colotlense que participó en una de las obras de construcción más importantes de nuestro país, misma que fue que obtuvo un reconocimiento internacional, el récord Guinness. Vamos a escucharlo. Un 7 de octubre de 1957, en la comunidad del Saucillo de los Pérez, Amador Ávila Ávila y Ernestina Muro Pacheco recibieron la llegada de su tercer hijo. No imaginaron que ese pequeño, José Refugio Ávila Muro, se convertiría en un reconocido ingeniero civil, partícipe de una de las obras de construcción más importantes de nuestro país, ganadora del Premio Internacional Récord Guinness. José Refugio nos comenta que su infancia fue como la de cualquier otro niño campirano, con la intención de que tanto él como sus hermanos continuaran sus estudios, emigraron de su comunidad a Colotlán, un municipio donde pasó muchos momentos felices, según comenta.
Bueno, pues mi infancia fue muy agradable. Yo viví en Colotlán, estudié la primaria. Era la única escuela primaria que existía en ese entonces en Colotlán. Estaba ubicada por la calle Juárez, entre paseo hacia la salida a San Nicolás, o hacia el periférico que hay ahora ahí en la ciudad de Colotlán. Pues fue una infancia feliz, como todo niño de pueblo. Convivía con mis compañeros, me la pasaba por las tardes jugando en la calle, saliendo al río, y bueno, todo lo que en aquel entonces se podía hacer. No sé si aún se pueda seguir haciendo, pero eso es lo que hacíamos los niños, jugábamos en las calles, jugábamos fútbol, jugábamos al trompo y ese tipo de cosas, ¿no?
El trabajo del campo y el cuidado del ganado forman parte de su infancia. Junto con sus hermanos, en verano visitaban el Saucillo de los Pérez para vacacionar y ayudar con las labores agropecuarias.
¿Sabes qué hizo? Ahí en esa zona, pues, la siembra y eso es exclusivamente para el autoconsumo, o era para el autoconsumo en ese entonces. Mi abuelo y mi padre tenían ganado y a eso nos dedicamos. Entonces vivíamos en Colotlán en la época de clases con mis hermanos. Yo tengo 7 hermanos, soy el cuarto en cualquiera de los 2 órdenes y bueno, pues todos, gracias a Dios, estudiaron mis hermanos y todos son o fueron profesionistas, porque mi hermano mayor que yo ya falleció.
Sus padres, conocedores de la difícil situación que representaban las labores del campo, siempre fomentaron el estudio en él y sus hermanos con la intención de que fuesen profesionistas. De esta manera es que vuelven a emigrar ahora a la ciudad de Guadalajara.
Salimos todos. Mira, primero mi hermana la mayor se tuvo que trasladar a Guadalajara para continuar con sus estudios. Y después se fue mi hermano Josué. En ese momento, cuando ya se fue mi hermano, pues mis padres decidieron que ya se estaba desintegrando la familia y que teníamos que seguir juntos. Entonces decidieron que nos mudáramos a Guadalajara. En realidad, te cuento que pues no fue fácil llegar a una ciudad siendo unos niños de pueblo y con poco conocimiento de las grandes urbes. Sin embargo, bueno, pues se adapta uno a todo. Yo ahora lo recuerdo y se ve sencillo, en realidad. Pues el esfuerzo fue para mis padres, realmente nosotros como quiera llegamos y nos adaptamos rápido, ¿no?
De sus abuelos heredó el gusto por las manualidades. Viviendo en la metrópoli, le surgió la inquietud de estudiar una ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Años más tarde, su profesión se convierte en su pasión y su manera de vivir.
Cuenta de que yo era capaz de desarrollar ese tipo de cosas, y por ahí fue que me gustó a mí irme por el área de construcción. Yo no sabía que iba a construir, que me iba a dedicar a construir carreteras, pero sí sabía que me iba a dedicar a desarrollar algunas cosas de construcción, pues posiblemente edificios, casas, qué sé yo, ¿no? Pero las cosas se dieron aquí y ya una vez que yo estaba en la secundaria, yo decidí estudiar la prepa. Y en ese momento yo sí ya decidí que tenía que estudiar alguna de las ingenierías.
Siempre extrañando su terruño, pero con la firme convicción de ser alguien en la vida, desempeñó diversos trabajos para ayudar con el sustento familiar. Además, mientras estudiaba, practicaba básquetbol. Una vez concluidos sus estudios de educación superior, emigró por motivos laborales a Durango. Ahí conoció a su esposa, con quien engendró 2 hijos, los cuales ahora también son unos exitosos profesionistas.
No, en realidad, pues, tú sabes que llegas a una nueva ciudad y conoces gente, y ahí yo tenía poco que haber regresado de la universidad cuando llegué a Durango. Ahí la conocí a mi esposa y ahí nos casamos. Yo estuve un poquito, 2 años estuve en Durango y ahí me casé. Mi esposa Denise es de Durango y a partir de ahí hemos andado viviendo en diferentes estados de la República. Después fuimos a vivir a Coahuila, después estuvimos en Chihuahua y de Chihuahua nos venimos a Sinaloa. Esos son los estados en los que hemos vivido ya como familia.
Fue a principios de 2008 cuando llega una de las más grandes oportunidades laborales que ha tenido, la construcción de la carretera que comunica a Durango con Mazatlán. En ese tramo se edificó el Puente Baluarte, una obra ganadora del récord Guinness por ser el atirantado más alto del mundo. La estructura salvó una barranca de 402 metros de altura a través de un cuerpo central que tiene 520 metros de largo. Para ello movilizaron en una secuencia de construcción perfecta miles de toneladas de material en medio de vientos y tormentas eléctricas.
La carretera Durango-Mazatlán específicamente es un proyecto muy ambicioso de una carretera en el país, no tan solo en el estado de Sinaloa y en el estado de Durango. Es una carretera que comunica dos estados, pero sobre todo comunica, cruza la Sierra Madre, y es una carretera que permite el traslado de mercancías y personas en corto tiempo entre la parte este y la parte oeste del país. Esta carretera en realidad es una carretera que une desde Matamoros, Tamaulipas hasta Mazatlán, o sea, del Golfo de México al Océano Pacífico.
En un área de 7 hectáreas, al costado de la barranca, los constructores levantaron un pueblo completo: dormitorios, oficinas, almacenes, talleres mecánicos, una clínica de primeros auxilios, comedores y un centro de esparcimiento para la distracción. La accidentada geografía, por donde solo pasaban venados y animales silvestres, fue el lugar por donde los ingenieros tuvieron que pasar tractores, excavadoras, barredoras, grúas, camiones de volteo, miles de trabajadores y material de construcción.
Es una carretera que tiene 61 túneles en todo el tramo de Durango a Mazatlán. A nosotros nos tocó nada más hacer la parte de Sinaloa. En la parte de Sinaloa tenemos nosotros 37 túneles. Si tú sumas la longitud de todos esos túneles, de puros túneles tienes más de 13 kilómetros de túneles. Y de puentes tienes otros 6 kilómetros de puentes. Y entre los puentes más importantes es el puente Baluarte. Y el puente Baluarte es el que le otorgaron el récord Guinness por su altura sobre la barranca. Tiene 400 metros de altura al fondo del río. El puente se llama puente Baluarte porque está sobre un río que se llama Baluarte. Baluarte de valor. Por eso se llama, por eso tiene ese nombre, pues, es el límite entre el estado de Durango y el estado de Sinaloa.
Para José Refugio representa una satisfacción mayor haber sido parte de esta magnífica obra, ya que lejos de atribuirse premios, le es grato que muchas personas hayan sido beneficiadas con esta carretera.
En realidad, te soy sincero, yo creo que es muy importante un récord Guinness, pero no es más que un récord que al final es pasajero, porque al rato se va a hacer un puente que tenga mayores dimensiones en alguna otra parte del mundo y lo va a superar. Aquí en realidad la importancia que tiene, que nosotros vemos las cosas de dos maneras. Una cosa es el hacer un bien físico, que en este caso es un puente o una carretera, pero en realidad el bien o el objetivo final es el servicio que está dando esa carretera para el traslado de mercancías y personas. Y eso es lo que al final las carreteras duran para siempre o casi para siempre si se les da buen mantenimiento, como todas las cosas en la vida pues, requieren mantenimiento. Y esto pues trascenderá la vida de nosotros, por supuesto.
Difícilmente volveré a participar en una obra de tal magnitud, señala José Refugio. A punto de concluir su vida laboral, pasa sus días al lado de su esposa. Gusta de escuchar música clásica y en sus tiempos libres realiza trabajos de carpintería. Agradece que sus padres se hayan preocupado porque tanto él como sus hermanos fueran personas de bien y no descarta la idea de regresar al lugar que lo vio nacer.
Uno es de donde nace, y yo soy de Colotlán, y obviamente soy del Chorcillo, por supuesto, ahí nací, y Colotlán sigue siendo la tierra donde te vio nacer, y la tierra donde viví mis primeros años, y estaré por ahí algún día, ¿no? Espero sea pronto.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Jalisco encabeza la lista nacional de personas desaparecidas, con más personas desaparecidas. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que en los últimos años Jalisco se ha posicionado en los primeros lugares con mayor cantidad de personas desaparecidas e incluso no localizadas. En 2021 rompió récord en cuanto a la cifra de personas que siguen sin regresar a sus hogares y actualmente se encuentra en el primer lugar nacional ante esta problemática, comentó la maestra Alejandra Maritza Cartagena López, responsable del programa de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO.
La desaparición de personas sigue en aumento, ¿no? Y por desgracia, pues Jalisco encabezando esta lista de personas desaparecidas, de más personas desaparecidas, ¿no? Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues al 15 de enero del 2022 pues teníamos 15.375 personas desaparecidas, ¿no? Al día de hoy, y hago esto de una semana como para que podamos ver cuántas personas más o menos han desaparecido en una semana, pues al día de hoy hay 15.436 personas desaparecidas, ¿no? Entonces, pues vemos que la problemática sigue, pues finalmente pareciera que las autoridades han sido rebasadas frente a una problemática tan grave como ha sido la desaparición de personas en el estado.
Con base en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, Cartagena López reveló que los índices de impunidad prevalecen en el estado, dado que hay una escasez de sentencias en contra de los culpables y pocas víctimas encontradas. La actuación de las autoridades no ha sido la adecuada y el justificante es la frase, en algo andaban.
De alguna manera se ha vuelto una justificación para no buscar, ¿no? Esto se ha traducido en no buscar. ¿Por qué? Pues finalmente decimos, bueno, se lo buscaba, ¿no? Pareciera que es lo que dice la autoridad, ¿no? Frente a estas desapariciones. Y eso me parece que es una narrativa que tenemos que dejar de lado, ¿no? Cualquier persona que sea desaparecida, quien sea, por los motivos, no hay motivo, pues, para una desaparición, tiene que ser buscada y tiene que ser localizada. Si esta persona, en el contexto, la autoridad puede decir que está involucrada en alguna comisión de algún delito, pues la autoridad tendrá que ponerla frente a un juez que determine, ¿no?, esto. Sin embargo, esto es dejarlo claro, no toda persona debe de ser buscada y debe ser localizada. Y efectivamente hay un mensaje de impunidad que se ha traducido en la diversidad de actores que cometen la desaparición de personas.
La especialista explicó que la desaparición de personas es una problemática que debe preocupar y ocupar a las autoridades y sociedad, dado que por diversos factores la cifra de seres humanos que no han regresado a sus hogares víctimas de este delito puede ser mayor.
El primer llamado es que no nos acostumbremos al horror, no nos acostumbremos a las desapariciones y sobre todo que exijamos de manera colectiva a las autoridades que realicen su trabajo, pero no solo para encontrar a esas más de 5.000 personas que hablamos que están desaparecidas, y déjame hacer una acotación aquí, que tienen reportes o denuncias de desaparición, porque según lo que han informado los propios colectivos de personas desaparecidas, pues podrían ser más las personas desaparecidas, porque en el caso sobre todo de los municipios del interior del estado, pues frente al contexto de criminalidad que tienen y el miedo que tienen, pues no denuncian estas desapariciones.
La plataforma del CISOVID revela que el rango de edad que más hombres desaparecidos suma es el de 25 a 29 años de edad, mientras que en el caso de las mujeres se encuentra entre los 5 a 19 años. Anita, esta es la información y pues bueno, como ya escuchábamos, desafortunadamente Jalisco en el primer lugar ante esta problemática.
Sumamente lamentable y terrible lo que ocurre en nuestro país y en nuestro estado. ¿Cuántas familias están destrozadas por la pérdida de algún familiar en el sentido de las desapariciones, ¿no? O que simplemente se los llevan y le encuentran sus cuerpos ya sin vida. Pero peor la incertidumbre en la que se encuentran aquellas personas que tienen días, semanas, meses, años incluso, sin tener ninguna noticia de algún ser querido. Entonces es terrible esta realidad y esa justificación que, como bien decía la especialista, en algo andaría metido.
Exactamente.
Por Dios, no puede ser que te den esa respuesta y que vivamos en tanta impunidad. Esa es la realidad, Gonzalo. Y bueno, pues ahí están los números que arrojan este tipo de investigaciones, de entrevistas y una cruel realidad.
15,436 personas es el acumulado que revela la plataforma CISOVID hasta el viernes de la semana pasada.
Pues casi la totalidad de la población de Colotlán. Casi. Hay unos cuantos más, pero eso nos puede ayudar a darnos una idea de la gravedad del asunto.
Un municipio completo, cualquier otro a lo mejor de la región norte puede hasta tener menos habitantes.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información y agradecemos a todos ustedes el favor de su sintonía. Deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9:00 en Señal Informativa Colotlán. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.